Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora en Es Radio, primera en Intereconomía Televisión. Son las 8:01, las 7:01 en Canarias. Vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, en Navarra ya se ha desactivado la alerta amarilla, estado de emergencia, en fin, como quieran ustedes llamarlo, la precaución que oficialmente había alertado a la población y había instaurado legalmente el gobierno autónomo. Pero no así en Aragón, donde se mantiene, no alerta amarilla, pero sí una situación vigilante por las crecidas del Ebro, porque el Ebro, bueno, está llevando muchísima agua, fruto del deshielo, de las lluvias de estos días y de estos meses, y de este año y el pasado. En fin, precaución, porque además el Ebro tiene un peligro tremendo. Bien, en el resto de España hoy, salvo algunas lluvias en Galicia y tal vez en algunas zonas del Cantábrico, sobre todo Asturias, pues no habrá más que algunas nubes y muchos claros. Las temperaturas siguen subiendo. Prácticamente hoy, 12 de junio, es el primer día realmente veraniego. Casi se ha cumplido lo de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Pues ha sido el 41, mejor dicho. Es decir, ha sido casi clavado. O sea que el calentamiento global, ni calentamiento ni enfriamiento. Estamos como habitualmente. 12 de junio, 41, 42, según los gustos de mayo. Ahora sí, ha llegado el verano. En Madrid tenemos 19 grados ahora, camino de 31. Máxima, Sevilla, 35. La mínima, se han esforzado. El pelotón del pasmo, hoy Ávila, Burgos, Soria y Teruel compiten por la mínima, pero llegan a 12, que es una mínima ya veraniega. Sí, por la noche, para pasear, pues por la Plaza del Torico, o por el Paseo Fernán González, o por el Puente de San Saturio, que esto es muy bonito, en Soria. ¡Uy, el Duero! ¡Qué gran río! ¡Enorme! Llega hasta Portugal, y lo cruzas, planta en el Atlántico, es impresionante. Y, bueno, cuanto a Ávila, ¿qué voy a decir? Ávila de los Caballeros, sus murallas, sus novelistas, sus yemas de Santa Teresa. Bueno, pues no consiguen llegar estas ciudades acreditadas por su frío, donde se conserva todo, humanos, objetos, productos, a los 12 grados. Esto es verano, señores. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, vamos a ver si nos caben en media hora todas las noticias de corrupción que tenemos que darles. Ya, ¿cómo que media hora? ¿Querrá usted cantarlas en verso? Podría hacerlo, pero no. No, es que hoy es una catarata tal de noticias de corrupción que hoy Miguel Ángel Pérez y Laura Herrero van a tener que tomar un ritmo sincopado, casi rockero, para poder contárselo todo. Vamos a empezar con lo que roban los sindicatos. Ya sé que ustedes saben que roban, pero ustedes no saben cuánto. Saben que mucho, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto patronal y sindicatos, que la patronal es otro sindicato vertical de supuestos empresarios, igual que el otro es de supuestos trabajadores, ni unos son empresarios ni los otros son trabajadores, pero todos trincan del dinero público, cuando se negaron a la ley de transparencia de Soraya, digo, uy, Libertad Digital, siempre incansables, empezaron a buscar las cosquillas, amigo. Y todavía, hasta el día 1, no empezamos a emitir legalmente en Sevilla. Pero es que las noticias de la corrupción en Andalucía son abundosísimas. abundantísimas. Son verdaderos latifundios de noticias. Empiezas a trabajar y no acaban las leguas de corrupción. Vamos con el del secretario general de UGT de Andalucía. Tampoco es un mindundi. Y si esto hace el jefe, ¿qué no hará la feligresía? Vamos con este camarada que se llama Paco. Paco Fernández Sevilla. Pues Paco, hay que ver el Paco de UGT, cómo se lo lleva a crudo la criatura.
Según publica Libertad Digital, el secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, falseó sus gastos para cobrar un sobresueldo de hasta 2.000 euros mensuales de la organización, una práctica que realizó desde enero de 2011 hasta al menos junio de 2012. Según la documentación a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el sindicalista cobró sistemáticamente 22 dietas de unos 500 euros, pasando siempre la misma cantidad de kilometraje. A esto se suman otros 400 euros por colaboración sindical y 900 más como sobresueldo. Fernández también pasaba al sindicato gastos particulares en comida y carburante, incluyendo el coste de la batería de su propio coche.
Claro, esto es esencial. ¿Por qué el 1 de mayo no ves un sindicalista para un remedio en Madrid? Están las calles de Madrid absolutamente desiertas. Y dice, bueno, pero ¿y las masas obreras? Con casi el 30% de paro. No, es que los trabajadores no quieren ver ni en pintura a los sindicalistas, porque saben que se lo llevan crudo y, por supuesto, defienden sus intereses, los de los sindicalistas, sea COE, UGT o comisiones, no los de los que están en paro, que les dan igual. Pero es que, además, como tienen todos coche oficial, pues aprovechan los puentes para largarse. Vamos, no es que no estén en Madrid, no estarán ni en España. Bien, corrupción sindical. Corrupción de los partidos políticos vía fundaciones. Lo que llaman fundaciones. Think tanks, o sea, como tanques de pensamiento, como lugares reservorio de ideas. De hecho, la del PSOE se llama Fundación Ideas y de ICAS, donde hay fantasmas como Amy Martin, que cobraban 3.000 euros por artículo sobre el cine nigeriano. Claro, la clase obrera en España está preocupadísima por la evolución del cine nigeriano. Se levanta un parado en España y lo primero que pide, ¿y cómo estará hoy el cine en Nigeria? O sea, lo suyo le importa, pero hasta cierto punto. Su preocupación básica es cómo está evolucionando la industria cinematográfica en Nigeria. Claro, Nigeria es el futuro. Bueno, pues socialistas y populares comparten las mismas mordidas que los partidos. Hay una ley que impide que se dé dinero los particulares a los partidos políticos. Es igual. Para eso se han inventado las fundaciones.
El Mundo publica que grandes contratistas del Estado, incluidas importantes constructoras, realizaron donaciones de unos 100.000 euros anuales a la Fundación Ideas cuando el PSOE estaba en el poder. La organización llegó a cobrar de esta forma 1 millón de euros anuales, más otros 3 millones al año en subvenciones estatales. Algunas entidades siguen aportando dinero y también hacen donaciones a FAES, la Fundación del Partido Popular. Entre las empresas figuran Abertis, Acciona, Alsa o Ferrovial y también las principales entidades bancarias de nuestro país y empresas energéticas.
Es decir, todas. Todo el mundo que tiene una gran empresa tiene que pagar a los partidos y además a las fundaciones, y en negro y en blanco y en verde y en marrón oscuro. O sea, tiene que pagar, y si no, no trabajas. Es el modelo mexicano implantado hace 30 años con tanto éxito por los Puyol en Cataluña, que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero vamos, hasta las 8 y 10 que son ahora. Entonces, ¿qué? Pues que no puede ser. Comentábamos ayer y alguno lo tomó a mal. Pues vaya, nos quita usted la ilusión. Pero vamos a ver, mientras Aznar dependa de FAES, ¿cómo va a pelearse con Mariano? Que podía depender de sí mismo. Pero claro, ese sería vivir al día. Y si viajas, pues a la noche. Es que no puede ser. Y eso FAES, que hace muchas cosas y tiene gente inteligente, publican libros muy buenos, en fin, que trabajan. La Fundación Ideas, la única ideica que tuvieron fue lo del cine nigeriano pagado a la fantasma Amy Martin. O sea, que es una cosa grotesca. ¿Y quién paga? Los mismos que pagan, los que ven ustedes que aparecen, que si financiaron al PP y al PSOE y a Izquierda Unida y a UGT y a Comisiones y a la COE, a los mismos. ¿Y eso en qué repercute? ¿Es culpable el capitalismo? No, hombre, no. Aquí lo culpable es una casta política que además garantiza la falta de independencia judicial. Porque ese dinero que ponen las energéticas es el dinero que pagamos de más en el kilovatio. Pagamos lo que cuesta, el beneficio de la empresa y la mordida a los políticos, que son los que permiten ese precio. En los pisos igual, el trastero es la mordida de los políticos. Dice, pero qué caro está el trastero. Pero ah, claro, no vas a comprar el trastero. Bueno, pues el trastero se lo llevaban los sindicatos. Ese trastero se lo han puesto ustedes a Tocho y a Méndez. Y así todo. Que no pueden dar dinero a los partidos, a las fundaciones. Que no en negro, que no en blanco, verde, rojo, amarillo. El arco iris de la corrupción, la mordida generalizada. Dirán ustedes, pero hay muchos políticos honrados. Sí, pero cuando ven a los que no lo son, callan. Porque es que si no, se tienen que ir de la política. Este es el gran problema de la política hoy en España. ¿Por qué a los padres, si les sale un hijo político, es como si les hubiera caído una desgracia? Porque no pueden presumir en la escalera. Mi hijo me ha salido concejal, jo, pobre. ¿Pero por qué? Pues porque el desprestigio de la casta política es el que corresponde a sus costumbres, que son malas. ¿Que hay mucha gente decente? Sí. La mayoría, sí. Pero es suficiente que la minoría sea la que manda. Y son los que mandan. En la cúpula de los partidos, en la cúpula de los sindicatos, en la cúpula de todo. No se puede cambiar entonces la política, pero hombre, claro que se puede. Ahora oirán ustedes el irrinchi de Mariano, que ni aprende ni olvida. Es peor que los Borbones. Que siempre se ha dicho, lo malo de los Borbones es que ni aprenden ni olvidan. Ni olvidan los agravios, ni aprenden de cuando los echan a patadas. Luego los tienen que volver a traer, porque es una costumbre en la historia de España. Cada X tiempo hay que echar a los Borbones, y cada X más Y hay que traer de nuevo a los Borbones. Llevamos así 3 siglos. Pero lo fundamental es que la casta política tiene un desprestigio labrado, pero, en fin, con esfuerzo. Se puede cambiar las costumbres políticas perfectamente. El que no quiere no roba, y ya digo, y son la mayoría, pero deja que la minoría robe, porque si no los echan de la política. Y luego, además, se puede cambiar la política económica, con lo cual ya hay menos que robar. Por ejemplo, hasta Monago, en Extremadura, está haciendo peor lo que Esperanza Aguirre hizo ya hace 8 años. Empezó a hacer en Madrid. Pero es bueno para Extremadura. Yo le encuentro una pega que ahora se lo cuento.
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado una bajada de impuestos. Según los cálculos del gobierno autonómico, se beneficiarán el 90% de los extremeños. Durante el debate sobre el estado de la región, Monago ha prometido reducir el IRPF a quienes cobran menos de 24.000 euros anuales, eliminar las tasas a las empresas de nueva creación durante los 2 primeros años y ofrecerles beneficios fiscales por valor de 4 millones de euros. El presidente extremeño propone además una reforma de la ley electoral para que haya listas abiertas y que se limite el mandato de cualquier presidente de la región a 2 legislaturas. Según Monago, mientras unos suben los impuestos, otros, dice, los bajamos en solo 2 años.
Vamos a bajarle el impuesto sobre la renta de las personas físicas al 90% de los extremeños, y se hará a través de una modificación de la escala autonómica del IRPF. Mientras unos suben los impuestos, señorías, nosotros solo hemos necesitado 2 años de gobierno para bajarlos.
Bien, han necesitado 2 años de gobierno para hacer un poco peor lo que hizo Esperanza Aguirre hace casi una década. Pero está muy bien hecho. La parte de impuestos cedida a las autonomías, que es el margen que tienen para bajar el 2%, lo bajan. ¿Cuál es la pega que le veo a Monago? Bien, está, es verdad que está gobernando con los comunistas, que salvo que se lleven ellos el dinero, ven muy mal que otros sean ricos. Ellos sí. O sea, ellos ven a un tío de comisiones o de UGT pasándole el dinero de la batería cada mes, le vaciaba la batería, se estropeaba con una regularidad. O sea, cada mes cubría los mismos kilómetros. Hombre, algo cambiaría, no, los mismos. Para que no se diga que no era de costumbres fijas. Pero el problema de Monago es que lo baja al 90% de los extremeños. No, vamos a ver, señor Monago. Lo que necesita Extremadura es inversión. Y para eso tiene usted que bajar los impuestos todos. No el 90%, no, al 100%. Si pudiera al 110%, mejor. Porque ese 10% sería gente que se iría a Extremadura a invertir y a crear empleo, que falta hace. O sea, con la subvención no se crea empleo. Si baja impuestos, a todos, sobre todo a los que tienen dinero, invertirán. O sea, pero si esto está inventado. ¿Qué hizo Esperanza Aguirre? ¿Limitó a los más pobres? No, bajó los impuestos en general, renunció a cobrar. Resultado. Casi el 90% de la inversión extranjera en España se produce en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Pues porque en Madrid no persiguen al rico. Lo que procuren es que invierta, que es lo natural. Bien. Rajoy les decía, ha agradecido la cautela, el mimo con el que lo criticaba Aznar anteayer, atizándole ayer una mano de bofetada sin venir a cuento, que demuestran que Mariano no tiene remedio. Ya puede Soraya ponerle vaselina a la cosa. Es inútil. Ayer dijo otra vez una porción de bobadas. Yo empiezo a pensar que igual que Javier Ayuso acabará con la monarquía, Carmen Martínez Castro va a acabar con Rajoy. Porque tantas tontadas seguidas es muy difícil. Yo conocí a Mariano antes de infatuarse como presidente del gobierno y no era tonto. Se pasaba de prudente, de cauto, no cometía un acierto porque jamás cometía un error. Pero ahora, bueno, ahora es que se queda el rey del mambo. Y aquí, lo único que hay, aquí mambo nada, paro mucho, pero mambo nada. ¿Cómo estaba ayer Mariano?
Mariano Rajoy ha afirmado que todas las políticas económicas del Ejecutivo van dirigidas al crecimiento y a crear empleo. El presidente del Gobierno hacía esta defensa de sus políticas económicas durante la presentación del proyecto de ley de emprendedores que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros este viernes. Rajoy dijo que esta ley impulsará el emprendimiento y, en referencia a la banca, afirmó que los que tienen que dar crédito deben estar a la altura de las circunstancias.
Hay otra mucha gente que ha hecho bien las cosas, que cumple sus deberes, que tiene posibilidades, y esa gente tiene derecho a que se le dé crédito. Y yo espero que quien tiene que dar crédito esté a la altura de las circunstancias.
¿Y eso qué quiere decir? A la altura de las circunstancias. Yo estoy a la altura de las circunstancias. Este micrófono está a la altura de las circunstancias. Este termo está a la altura de las circunstancias. En cuanto a esta mesa, no puede estar más a la altura de las circunstancias. El aire está a la altura de las circunstancias, la temperatura, son las circunstancias. Yo soy yo y mi circunstancia, dijo Ortega, dijeron unos filósofos. Este tío le da la cabeza. Pues vaya, no se nos había ocurrido. Pero, ¿qué quiere decir Mariano? Que tienen que dar crédito los banqueros, pero hombre, si el dinero de la banca se lo queda a él para deuda pública. Y además machaca tanto a impuestos a los pequeños y medianos empresarios que no pueden pedir crédito porque no se pueden endeudar. Porque con pagar los impuestos y no cerrar, se dan con un canto en los dientes. Que es que no ha dejado de subir los impuestos. Que esta semana ha subido 7 tramos más. Ahora le llama a subir a tocar. No sé, para otoño ya cada vez que no suba los impuestos ya no será a tocar, ya será a embarazar. Pero ¿cómo que a la altura de las circunstancias? Usted, señor presidente, es el que está a la altura del betún. O sea, usted no deja de subir los impuestos y no hay crédito y no deja de endeudar a España y por eso el dinero de los bancos no va a los particulares, va a la deuda pública. Pero vamos a ver, don Mariano, ¿usted o cree que somos todos tontos o usted, Carmen, por favor, piensa que los pájaros maman? Y yo le aseguro que no. Pese a las leyendas, no. ¿Pero esto qué es? Encima chulo. Dice, no se vaya a creer Aznar que a mí me ha mojado la oreja. Primero, tendría que saltar mucho para mojarle la oreja. Y luego ya, yo creo que le llueve por allá arriba. Pero lo fundamental es que está mintiendo. Es que es imposible dar crédito en España, entre otras cosas, porque es imposible pedirlo. Salvo que te dediques a robar. Entonces sí, hombre, si eres político, sindicalista, eres familia del rey, en fin, estás en la pomada, entonces sí, entonces puedes pedir crédito y claro que te lo dan, como no te lo van a dar. Les cambias una ley y los hundes. Te dan crédito, mordidas, para la fundación, para los apaños, para el primo, para el sobrino, para el hermano. Vamos con, bueno, luego iremos con Artur Mas si nos da tiempo, pero tres casos de corrupción, tres, que ejemplifican lo dicho, para que no piensen que se nos queda nada en el tintero. Porque para decir qué más está para allá, no hace falta muchas explicaciones. Hora y media ayer de rueda de prensa de Artur Mas. ¿Y qué dijo Artur Mas? Dijo que acabará la legislatura, claro, cuando pueda. Dijo que iba a crear, no sé, bueno, va a crear un ejército, la Renfe de Cataluña, que resulta que van a ser los ferrocarriles franceses, en fin, y por supuesto una seguridad social, y por supuesto, qué sé yo. Dice, ¿y los presupuestos? Ah, no, no aprueba los presupuestos, no se los aprueba la Esquerra, que es su socio. Dice, entonces, ¿qué promete? Promete cualquier cosa. Pero a las promesas de Mas ha subordinado Mariano Rajoy, que no está a la altura de las circunstancias, está a la altura de las alcantarillas de Puyolandia, ha subordinado toda la política económica, incluyendo el déficit. Corrupción, vamos a empezar por la familia del rey, porque qué duda cabe que el jefe del Estado, que además no se presenta a las elecciones, pues es un modelo de comportamiento. Así sale lo modelado.
Las primas del rey, imputadas en la trama de la mafia china de Gao Ping, regularizaron gracias a la amnistía fiscal una cuenta de 1 millón de euros en Suiza, pagando solo 14.000 euros. Así lo reconoció ayer ante el juez María Ilia García de Sáez Borbón dos Sicilias, acusada de un delito contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales, junto a su madre María Inmaculada y su tía María Margarita. Según el sumario, estas últimas, que no tendrán que declarar por motivos de salud, eran apodadas en la trama como Don Quijote y Violeta.
No te sé que no hay Sancho, ¿eh? Que la Violeta costaba como Don Quijote. Este hombre, Don Quijote, estaba loco y se hacía daño a sí mismo. Por eso es una figura entrañable y patética, enternecedora, tierna, lamentable. Vamos, España. Dirán ustedes, pero esta no es Borbón, no son Borbón, Borbón. Como el rey, Borbón y Borbón, o Borbón y Grecia. Como la infanta Cristina, la de Urdanga, o el príncipe de Asturias, o la caballista. No, no son. No, son Borbón dos Sicilias. Sí, tampoco son Borbón Parma. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el pingao nota la diferencia? Dice, ¿pero es Borbón o no es Borbón? Y dice, pues sí, es Borbón, pues ya está. ¿Ustedes creen que en Shanghái distinguen entre Borbón, Borbón, Borbón Parma, Borbón dos Sicilias? Vamos, hombre. Bourbon es lo que distinguen allí. Segundo caso, el clásico, el que ha sido el azote de la corrupción de la derecha durante casi una década. El incomparable Pepiño, rey de las gasolineras.
El juez del caso Campeón, José Ramón Soriano, ha formalizado su petición de suplicatorio para actuar contra José Blanco por un delito de tráfico de influencias. Tanto la Fiscalía como el juez instructor consideran que hay indicios suficientes para ello según las conversaciones telefónicas y los mensajes de texto aportados a la causa. Blanco, que recurriera a esta decisión, se enfrenta a una pena de 6 meses a 2 años de prisión. El juez estudia la presión ejercida por el entonces ministro de Fomento sobre el alcalde de San Boi para favorecer los intereses de su amigo José Antonio Orozco.
Bueno, a cambio tiene un casoplón, que cumpla lo que cumpla de la pena que le pide el fiscal, que ya ven que es muy poquito, muy poco. Vamos, esto y nada, es casi lo mismo. Oye, casi valió la pena. Menudo casoplón, más si ha hecho dinero, más lo de Villapesoe, el ático doble que tiene para ver la ría, etcétera. Dice ahora, pues Feijóo mandará en Santiago, pero aquí en Villapesoe mando yo. Y dirán ustedes que es que estos del PSOE, paren, ¿eh? Vamos ahora con estos del PP. Porque me chocó que anteayer dijeron la jueza la haya metido la pata. Ha imputado a un muerto. Uy, qué raro. Esta mujer no suele equivocarse. Es que se llamaba el padre como el hijo. El padre había muerto, pero el hijo, que casualmente es el hermano de la ministra de Trabajo, uno de los dos hermanos, fue imputado 24 horas después, en cuanto le dijeron, este no puede ser, está muerto. Ah, pues el hijo, que se llama igual, claro. Y ahí el error. Pero era un error técnico, no era un error de imputación. A ver si esto lo sabe, o tenía que saberlo, o no podía saberlo, la ministra del Trabajo.
La juez Mercedes Alaya ha imputado a Eduardo Báñez y a Juan Nicolás Báñez, hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, por la venta ilegal de los terrenos de Mercasevilla. Ambos deberán comparecer este viernes junto a otros 5 empresarios acusados de maquinación para alterar el precio de las cosas. La juez considera que participaron en el amaño de un concurso público en la compraventa de los suelos de Mercasevilla. La ministra posee por herencia el 4% de las acciones de la empresa que fundó su padre.
Y siendo una empresa familiar, la ministra no estaba al tanto de este apaño, me sorprende. No es que parezca la más despierta del gabinete. Ana Mato tiene más ojillos de lista y a pesar de esos ojillos no veía un jaguar en el garaje, o sea, un jaguar. Bien, es verdad que estaba detrás de un todoterreno que valía 2 veces el jaguar y que a lo mejor le impedía la vista. También el todoterreno era trincado. Eso, Ana Mato, que está allí desde tiempos de Don Pelayo. ¿Y no sabía Fátima Báñez que sigue teniendo parte de esa, de la propiedad de esa empresa familiar, que la empresa familiar había dado un pelotazo en Mercasevilla? ¿No sabía la mano derecha de Javier Arenas de dónde salían los langostinos que no caben en la foto de Mercasevilla? Yo nunca he visto un centro de mesa con tantísimo cefalópodo como lo que se publicó en la prensa. Es que no cabían. Será por langostinos. Bueno, pues tendrá que explicarse la ministra de Trabajo. Pero sigamos con la corrupción. Sigamos, porque esto es no parar.
Según ABC, la Caja de Ahorros del Mediterráneo perdió 124 millones de euros en créditos fallidos a Gerardo Díaz Ferrán y al grupo Marsans. La CAM concedió 115 millones al expresidente de la COE entre 2007 y 2009 para comprar un hotel en México sin que la entidad recuperase ni un solo euro. Después, la Caja le otorgó otros 9 millones. Los máximos dirigentes de la CAM están imputados por apropiación indebida, administración desleal, falsificación de cuentas y falsedad documental.
Según El País, Luis Molero, cajero del PP, declaró ante el juez Ruz que Luis Bárcenas le daba el dinero de donaciones anónimas fraccionado para no superar la cantidad máxima permitida de 60.000 euros. Así, el Tribunal de Cuentas no podía detectar las supuestas irregularidades en la financiación del PP. La acusación particular de Izquierda Unida y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa pedirá la citación de José María Aznar para que explique si ordenó los sobresueldos a los dirigentes del partido.
¿Y qué creen que va a decir Aznar? Nada. Esto en Estados Unidos harían un trato con el fiscal. Y el fiscal diría, todos los empresarios que han financiado ilegalmente al Partido Demócrata, al Partido Republicano, al Sindicato de Camioneros y al Sindicato de Trincolandia, bueno, pues con que nos digan la verdad, les garantizamos la inmunidad en los estrados. Es más, no tendrán ni que hacerse la foto. Pero nos tienen que contar la verdad. Todo el dinero que dieron y cuánto. Bueno, mañana todas las empresas del IBEX se agolpan en la puerta de la Fiscalía. Que quiero declarar, ¿eh? Que yo también, ¿eh? Quiero inmunidad. Yo lo tengo aquí todo apuntado. Con días, con horas, con minutos. ¿A que no? Pero, ¿cómo va a hacer Torres Dulce ese acuerdo si el ministro de Justicia debería estar imputado en el caso Urdangarín? Si le han pillado con el carrito del helado dándole dinero al símbolo de la corrupción generalizada, que es el yerno y la hija, claro, de su majestad. Cuando la justicia en España sea independiente, pues a lo mejor. Mientras tanto, bueno, se nos ha pasado las 8:30 y no hemos dado todos los casos de corrupción, aunque estos son los más sustanciales. No hablamos ya de la corrupción política, institucional, que esa denla por hecho. Esto es solo hoy, ¿eh? Una docena de casos de corrupción al por mayor. Vamos a ir por lo decente a ING, Tania.
Pues sí, porque llevamos días escuchando que solo un 2% de la gente estaría dispuesta a cambiar su nómina de banco. Pero ¿qué pasa si quiero cambiar de banco pero no tengo nómina? Pues con ING Direct es muy fácil, porque con la nueva cuenta sin nómina puedes disfrutar de todas las ventajas de la cuenta con nómina, con solo un ingreso al mes de 1.000 euros o manteniendo un saldo de 2.000 euros en la cuenta. Y si un mes no puedes hacerlo, pues no pasa nada, podrás seguir disfrutando de todas las ventajas. Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B a débito. Te devuelven el 3% de lo que repostes en Galp. Vamos, no esperes más y abre ya tu cuenta sin nómina en ING Direct. Puedes hacerlo en ING.es o llamando al 901 10 20 25 o en tu oficina ING Direct Fresh Banking.
Pues muy bien. ¿Cómo pueden participar en la tertulia, oyentes y televidentes, Laura?
Pues si quieren que les escuchemos, pueden llamar a nuestro contestador al 91-409-0503, 91-409-0503. Y si quieren que leamos sus comentarios, pueden escribirnos en Twitter, @eslamananadfjl, @eslamananadfjl. Emilia Molina González, de la localidad alicantina de San Vicente, es la ganadora de la caja de naranjas Lola que sorteamos cada día.
Muy bien. Y dirán ustedes, ¿y esto qué tiene usted? ¿Y la bolsa del cohecho? No, 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 no. Esto es para este verano, la oferta de la tienda de Libertad Digital. Abren la bolsa y en lugar de un trinque sindical que se encuentra en una radio moderna, clásica, porque como ahora es que estamos ya en toda España, todos los que nos siguen y nos van a seguir este verano, si irán de vacaciones, pues necesitan una radio para seguirnos oyendo. Es una radio estupenda. Y además aquí por la ranurita le meten ustedes un poco de memoria. Meten 80.000 canciones, las que quieran. Que de pronto dicen, no quiero oír más cosas de corrupción. Bueno, pues o pone música. Esta radio, que es la radio de radio, que la pusimos a la venta hace una semana y se estaba vendiendo sola antes de anunciarla, porque está muy bien. Pues es la radio de toda la vida, pero mucho más moderna y mejor, con los botoncitos en lugar de que siempre se te escapa la sintonía. Aquí este japonés trabaja divinamente, simpático, sec. Por el sec, pap, te clava la sintonía de radio. Bien, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo se llama? Que dicen los castizos. Se llama 39 euros. Precio normal. ¿Cómo se consigue? En la tienda de Libertad Digital, los que son socios del Club Libertad Digital tienen además una rebaja. Recuerden, el número de la tienda es el prefijo 91-567-1876. Repito, 567-1876. Toda la gente que en este año en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, ahora en Sevilla, se han unido a todas nuestras frecuencias, y hay otro sitio donde se escucha radio, que sabemos que se escucha, pero las emisoras no son nuestras. Oye, difunden la programación mejor que difundan eso que no es Plus o Explos. Pero en fin, ahora este verano hay que seguir escuchando esto. Yo lo pienso hacer. Voy a conseguir un precio porque soy socio del Club Libertad Digital. Vamos a la tertulia.